Hola amigos laurentinos, comunidad laurentina. Estamos en un nuevo episodio más de esta serie, Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Estamos transmitiendo desde Madrid, España y desde Cuenca, República del Ecuador. Soy Marcelo Vázquez, profesor de la Universidad de Cuenca, en la República del Ecuador. Bien, estamos en la disciplina o en el área de estudio, en la filosofía del derecho, y en esta ocasión, por una segunda parte en la que vamos a iniciar un diálogo sobre los derechos en general, en su abstracción más extensa. Lo digo esto porque los derechos humanos son simplemente una variedad de derechos en general que los pueden tener o que los tienen cualesquier miembros de una comunidad, sea humana, no humana, animal o no animal. Por lo tanto, estamos haciendo una filosofía del derecho plenamente universal. Les invito para que nos acompañen la próxima semana en una segunda entrega sobre los derechos humanos. El día de hoy nos vamos a ocupar de temas muy básicos como son la historia de los derechos, su naturaleza y finalmente su fundamentación. Entonces, bienvenido querido Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a empezar con una historia de los derechos. Bueno, en algunas de las preguntas estaremos haciendo referencia exclusivamente a derechos humanos, pero la pretensión es de rebasar esa sociedad humana, que en realidad es interespecífica, puesto que convivimos con otras especies animales. Seguramente muchos de nuestros oyentes o televidentes tienen mascotas en su casa, un perrito, un gato, etcétera. Entonces, por favor, Lorenzo, quisiera que tú nos nos des un vistazo histórico a cómo ha ido evolucionando el reconocimiento histórico de los derechos humanos y cómo poco a poco, quizás en los últimos siglos, se han ido constitucionalizando.
Bueno, pues según algunos, la idea misma de derecho es una idea nueva que surge, cuya autoría está discutida. Hay una teoría de algunos historiadores del derecho que sostienen que fueron los franciscanos, autores franciscanos en el siglo XIV, en la primera mitad del siglo XIV, quienes inventaron la noción misma de derechos. Esto puede parecer un tanto extraño porque la palabra derecho es una traducción al español, pero vamos, en otras lenguas romances se usan palabras muy similares: diritto en italiano, droit en francés, derecho en portugués, dret en catalán, son la misma raíz. Un derecho tiene que ver con la derecha, por una valoración histórica del lado derecho, que era el recto, y el lado izquierdo, que era el torcido. Bueno, al margen de esas etimologías que no nos interesan, en latín la palabra, nuestro vocablo viene de... Bueno, en inglés se dice también right, que también quiere decir derecha y derecho. En alemán, recht. En latín se usa la palabra jus, que es de una raíz muy diferente, de donde viene nuestros vocablos jurídico, jus naturalismo, etc. Y según una serie de autores, la palabra jus en el derecho romano no tenía o no tenía propiamente el sentido que nosotros damos a la palabra derecho. Bueno, eso ha dado lugar a disquisiciones muy sabias y los evidentemente en latín la palabra jus tiene un doble sentido, igual que derecho en español. Jus, que podríamos decir con mayúscula, quiere decir el derecho, el sistema de normas jurídicas, y puede querer decir un derecho. Entonces, quienes sostienen que la noción moderna de derecho es una creación tardomedieval o incluso para algunos postmedieval, aducen Michel Villet, fue uno de los autores que derrochó ingenio y erudición queriendo probar caso por caso que cuando en derecho romano se dice jus, nunca se quiere decir droit en el sentido de un derecho subjetivo. Porque la noción de derecho subjetivo, según él y según otros, no existiría en la antigüedad romana porque requeriría una concepción del sujeto mismo que solo sociedades individualistas más tarde habrían desarrollado. Y hubo en el siglo XIV una polémica muy interesante entre el Papa Juan XXII de Aviñón, uno de los papas de cuando el pontificado estaba ubicado en la ciudad de en la Francia meridional de Aviñón, y los franciscanos, o una parte de los franciscanos, que decían que ellos no tenían derecho alguno, sino uso. Bueno, la polémica es muy bonita, muy interesante, no voy a entrar en ella. Yo pienso que todas esas atribuciones, digamos que un amigo y colega mío, Luca Parisoli, italiano, muy allegado a la orden franciscana, a la orden de frailes menores, considera que efectivamente fueron los franciscanos los que crearon esa noción de derecho. Bueno, yo pienso que todo eso es equivocado, que la noción de derecho es vieja como el mundo, que ha existido en el derecho romano, pero milenios antes de él, en el babilónico, y seguramente con mayor o menor claridad en todas las sociedades humanas, y de hecho también en las no humanas, porque los miembros tienen que saber, aunque sea por instinto, a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Por tanto, yo no creo que haya un surgimiento histórico, ni en el siglo XIV, ni en ningún otro, de una noción de derecho que no preexistiría antes. Ahora, los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, todos los derechos de los humanos son derechos humanos, claro. Si tengo derecho a heredar de mis abuelos, es un derecho humano, puesto que soy un humano, pero lo que se llama por antonomasia hoy derechos humanos o derechos fundamentales del hombre o derechos del hombre, esta noción que en su formulación primitiva era los derechos naturales del hombre. Hoy, como predomina la escuela, pues, las escuelas positivistas, lo de naturales se oculta y hasta da un poco de vergüenza, se silencia, pero la polémica cuando surge esta noción moderna de derechos fundamentales del hombre es como derechos naturales, porque serían precisamente unos derechos que el individuo humano tendría, de los cuales sería titular, por naturaleza, no por convenciones, no por la legislación positiva, no por circunstancias de la vida o por la evolución de la sociedad o por el nivel de las fuerzas productivas, no por nada de todo eso, sino consustancialmente a la naturaleza humana. Bueno, pues para algunos, la primera mención de derechos naturales del hombre se daría por parte de juristas y filósofos españoles del siglo de oro, poco después de la conquista de las Indias españolas, en el siglo XVI, y sobre todo de la escuela de Salamanca, de la corriente dominica, que oponiéndose al brutal y despiadado trato que se infligió en los primeros 20 años aproximadamente de la conquista de las Islas Antillas, que fue el peor momento de la conquista, entre la llegada de Colón y y los años 1510, 15, quizá 20, bueno, que fueron los que ocasionaron la casi extinción de las poblaciones aborígenas del Caribe, de los cuales apenas quedan restos, porque sufrieron, bueno, sufrieron evidentemente, como todos, el contagio de enfermedades contagiosas para las que no estaban preparados. Seguramente esa fue la causa principal de esa gran mortandad, pero también sufrieron malos tratos y esclavitud. Esclavitud que los reyes españoles habían prohibido desde el primer momento, pero esa prohibición no se cumplió, tardó en cumplirse. Entonces, en esos años, mucho antes de la obra de Bartolomé de las Casas, los misioneros dominicos, porque en esto hay que distinguir particularmente la corriente dominica, que es la que se va a especializar en la defensa de los indígenas con un vigor, una tenacidad que no van a desplegar en absoluto franciscanos, jesuitas, ni, bueno, jesuitas, la orden de la Compañía de Jesús es muy posterior, evidentemente. Bueno, pues los dominicos se empeñan en subrayar que los indios son hombres y deben ser tratados como hombres. Y claro, los españoles que llegan al Caribe se encuentran con poblaciones de características anatómicas que les resultan poco extrañas, a las cuales no están habituados, y por supuesto costumbres insólitas. Por ejemplo, en la mayor parte de las islas se practicaba el canibalismo. Bueno, pues esto hace que consideren que se trata de seres que no, o que no pertenecen a la familia humana, o que no tienen la consideración de seres humanos. Y entonces los dominicos insisten en que son seres humanos y deben ser tratados como tales, con los mismos deberes y derechos que los demás. Y esto estaba así en la legislación de los reyes españoles, el famoso testamento de Isabel la Católica, en que insiste en que los indios y los españoles sean iguales en todo, como súbditos suyos, y exhorta a que se casen entre sí, casen españoles con indias e indias e indios con españolas. Bueno, un programa lamentablemente que nunca, nunca llegó a realizarse plenamente, ni durante el dominio español, ni muchísimo después. Y todavía hoy, bueno, la plena realización de esa hermosa idea, pues dista de reflejar la realidad. Bueno, decir eso es una cosa y tener un concepto de derechos humanos es otra. Quizá todos coincidían, aunque no se formulara en ningún catálogo, en ningún elenco de derechos humanos, en el derecho del ser humano a la libertad. Un derecho que viene que de la antigüedad, de la filosofía estoica. El hombre es libre por naturaleza. Entonces tú me dirás, bueno, en la antigüedad los estoicos viven en una sociedad donde existe la esclavitud. Pero los estoicos fueron los primeros en introducir una desazón, un malestar por la esclavitud que llevó a los juristas de la gran escuela jurídica. El otro día hablábamos de Ulpiano. Bueno, antes de Ulpiano, en el siglo anterior ya, la gran escuela clásica jurídica del siglo II, de inspiración estoica, formuló algunos principios favorables a los esclavos, pocos desde luego, pero algunos. Por ejemplo, la prohibición de dar muerte a un esclavo. Esto puede parecernos hoy demasiado poco, pero hay que situarlo en su época. De manera que hay un derecho a la vida de todos, incluso del esclavo. Y aunque los esclavos no tienen derecho a la libertad, se formulan los jurisconsultos o jurisperitos romanos de esa época lo que se llama la presunción de libertad, favor libertatis. Es decir, que si surgiera algún pleito, alguna duda ante un tribunal sobre si un individuo era libre o esclavo, por ejemplo, el dueño lo había emancipado, pero después de emanciparlo se echaba atrás y reivindicaba tenerlo, seguirlo teniendo o volver a tenerlo como esclavo. Bueno, pues lo que el principio del favor libertatis o presunción de libertad es que la condición de esclavo hay que demostrarla. Y mientras no se demuestre, el individuo es libre. Bueno, esto de nuevo puede parecernos demasiado poco, pero fue un avance. Y dado que en la sociedad romana un porcentaje muy considerable, quizá mayoritario, de los esclavos eran antes o después manumitidos, o sea, liberados, pues evidentemente supuso una ventaja para millones de esclavos. Bueno, se puede ver de todos modos he hablado de los dominicos y de otros defensores de los derechos humanos, bueno, perdón, de los derechos de los indios, del derecho a ser libres porque eran seres humanos, como así el famoso Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los derechos de los indios, preconizó la importación de esclavos negros de África para liberar a los indios de los trabajos más duros. Bueno, es que los negros africanos no eran hombres. La triquiñuela jurídica por la cual las leyes españolas permitieron la esclavitud de los esclavos importados de África y nunca la de los indios, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el Imperio Portugués del Brasil, donde los indios fueron esclavizados, cosa que nunca sucedió en los dominios castellanos de Indias. ¿Cómo así hubo la esclavitud negra? La triquiñuela de que se valieron es que los indios habían pasado a ser súbditos de la corona española y por tanto eran españoles. No españoles plenamente, en el sentido pleno de la palabra, pero sí súbditos de la corona española. En cambio, los esclavos importados de África eran extranjeros. Puedes decir, bueno, serían extranjeros la primera generación y también la segunda y la tercera y la cuarta. Bueno, evidentemente esto se lo podemos plantear. De todos modos, de nuevo, siempre existió un malestar, una inquietud. Si leemos a los tratadistas de la época, tratan de justificar la esclavitud diciendo que ya eran esclavos cuando llegaron a América. Por tanto, no son los españoles quienes los han esclavizado, sino que fueron esclavizados en origen, en sus propios países de origen, y vendidos como esclavos a mercaderes que generalmente no eran españoles, sino holandeses, franceses, ingleses. Bueno, bien, eso es hacer de eso poquísimo una teoría de derechos humanos. A mí me parece completamente desmesurado y exagerado. En la antigüedad, más que derechos humanos, hay derechos del ciudadano en las repúblicas. En eso se nota una diferencia entre monarquías y repúblicas. En las repúblicas, por ejemplo, en Atenas, en Roma, en Cartago, los ciudadanos tienen ciertos derechos, pero no por ser miembros de la familia humana, una noción que los antiguos ni siquiera tenían, sino, vamos, salvo la escuela estoica, que fue la primera en introducir algo parecido. Había derechos del ciudadano. Y a lo largo de la Edad Media y de la Edad Moderna surge una noción de pacto entre el soberano y sus súbditos, pacto mutuo por el cual podía ser también entre un señor feudal y sus vasallos, por el cual el soberano tiene un derecho de reinar, de exigir tributos, de imponer leyes, mandamientos, y a cambio los vasallos o súbditos tienen un derecho de ser eximidos de ciertas cargas, de que los tributos que se les impongan sean los necesarios principalmente para la guerra y con arreglo a ciertos criterios y limitaciones, de tener, bueno, ciertos derechos especiales de herencia, de propiedad, de vecindad, de movimiento, que varían según los casos. Bien, entonces, en el siglo, quizá el origen doctrinal de los derechos humanos se ha visto con razón en los debates del pensamiento inglés del siglo XVII, entre quienes, reflexionando sobre esta idea del pacto, se preguntan si es lícito un pacto por el cual el individuo se constituya esclavo de otro, o si la libertad es un derecho que es también un deber, y por tanto, ni el individuo aislado ni la colectividad de los súbditos pueden pactar con un soberano que éste se convierta no solo en su superior jerárquico, sino en su dueño. Bueno, se suele, algunos piensan que Hobbes afirma que es el iniciador de la teoría moderna del pacto social, tiene precedentes, Grocio y otros anteriores, la escuela jesuita, Mariana, pero Hobbes es el iniciador de la teoría moderna del pacto social, pero él considera primero que el pacto lo establecen los súbditos, los futuros súbditos entre sí, no es un pacto con el soberano. Los súbditos, vamos, los coasociados, se asocian y delegan el poder en un tercero, pero esa delegación se hace para salvar la vida, para salir del estado de naturaleza en el cual nadie estaba a salvo de nada, en aras de la propia seguridad, que para la vida y la seguridad son para Hobbes el único fin de la sociedad. Pero el soberano no tiene, aunque en principio dice tiene un poder absoluto, pero luego cuando analizamos el detalle de su obra en el Leviatán, en su obra de Kiwi, o sea, sobre el ciudadano, vemos que el soberano tiene una limitación y el súbdito no tiene obligación de obedecerlo si cuando está en juego su propia vida. O sea que la vida es para Hobbes un derecho inalienable. Y luego vendrá Locke con su famosa tríada de derechos inalienables. Lo que dice Locke es que ningún pacto social puede otorgar al soberano un poder de despojar a los miembros de la sociedad, a ningún miembro de la sociedad, de la vida, de la libertad y de la propiedad. Son tres derechos anteriores al pacto social e inalienables. Claro, esto puede parecer un poco extraño en boca de quien formuló la carta sobre la esclavitud en Virginia. Como jurista encargado de defender los derechos de los esclavistas, de los dueños de esclavos en las plantaciones de las posesiones inglesas en América del Norte, él estableció, entre otros, literalmente, el precepto de que el dueño de esclavos tiene un poder absoluto sobre estos. Por tanto, un poder de vida o muerte. Puede torturarlos, puede hacer lo que quiera, amputarles los brazos, las piernas, lo que quiera, dejarlos morir de hambre. No, no tiene absolutamente limitación alguna. Bueno, yo creo que esto conviene recordarlo cuando muchos dicen Locke, el iniciador del liberalismo o del liberalismo filosófico. Bueno, yo tiemblo un poco ante esta caracterización. Y por otro lado, ese derecho a la vida, que parece ya la libertad, y a la propiedad no son tan absolutos como esa formulación podría decir, porque luego reconoce la pena capital, reconoce el soberano el derecho de guerra y, por tanto, de movilizar a la población para combatir y arriesgar su vida en combate. Reconoce, aunque no creo que hable de ello, no recuerdo lo que yo he leído suyo, pero reconoce el derecho a la expropiación cuando haga falta, derecho que se practicaba constantemente. Y, por supuesto, la pena de presidio o de reclusión, incluso no ya por delitos, sino por deudas. La prisión por deudas que va a existir hasta bien entrado el siglo XIX. Bueno, y luego es muy. Se habla mucho de la declaración de independencia de los Estados Unidos, cuyo borrador, bueno, una de las versiones de su borrador pasó por las manos de Jefferson y se le atribuye la paternidad a Jefferson, en realidad es una obra colectiva, donde en una frase retórica del comienzo dice que todo hombre ha sido, los hombres nacen libres y dotados por su creador de derechos inalienables, entre los cuales están, dice, tenemos como verdad evidente que todo hombre, todos los hombres nacen libres y dotados por su creación de derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea, la frase de la locución de Locke, evidentemente esa frase está inspirada en Locke, pero ya en el siglo XVIII, en plena Ilustración, había impugnadores de del derecho innato o con natural de propiedad, como el propio Rousseau o como antes Diderot, que, bueno, Diderot lo hizo de manera un poco disimulada, pero ciertamente Morelli, Mably, los fundadores del comunismo que se ha llamado utópico tardío, porque hay pensadores comunistas desde Wyclif, el sacerdote heterodoxo inglés del siglo de Oxford, profesor de Oxford, del siglo XIV. Pero bueno, la época más tardía, más conocida, estos pensadores, desconozco en qué medida los proclamadores de la independencia norteamericana reunidos en Filadelfia tuvieran conocimiento de estos autores, pero pienso que la idea estaba en el aire y que inscribir la propiedad entre los derechos esenciales que vienen, que naturales del individuo, pues hubiera parecido excesivo. Con todo, esta declaración muy rimbombante es demasiado retórica y escueta como para que se diga que ese es el origen de los derechos humanos. Ni los son tampoco las declaraciones que van a seguir de derechos de los ciudadanos de Virginia, del estado de Virginia o del estado de Massachusetts. Todo ello en los años 70, 80 del siglo XVIII. La primera gran declaración y para mí la verdadera fundación de los derechos del hombre, de los derechos naturales del hombre, es la declaración del 26 de agosto de 1789 de la Asamblea Constituyente francesa reunida en Versalles, de cuya historia, bueno, yo tendría mucho que decir, pero voy a recomendar dos libros, a ver si se ven. Uno de ellos, están en francés los dos, uno es La Constitución de la France, a ver si lo recoge la cámara.
No, no, Lorenzo, solo tu cara. Ahí está. La Constitución de la France
Matin,
depuis.
y el otro es Liberté et droits fondamentaux. A ver ahora.
No. No, no le captas, es solamente la figura humana.
Bueno,
No, no. No.
lo siento. Bueno, pues no tengo mucha habilidad en esto. Bueno, es bueno, podría, me conozco, he leído tantísimo sobre el origen de las circunstancias, los debates Pero bueno, para mí es el texto esencial, fundamental, que evidentemente ni su génesis ni los debates a que dio lugar iba a ser seguida por una declaración de los deberes. Esa es una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Iba a ser seguida por una declaración de los deberes, pero no se pusieron de acuerdo en esos deberes y por tanto no se elaboró una declaración de los deberes. Sin embargo, la propia declaración de los derechos dice en su preámbulo que se trata de que todos los individuos estén siempre al corriente de sus deberes y derechos. O sea que hay una. Y la formulación misma de la declaración, que es muy corta, consta de 17 artículos, sin ninguna lógica. No es una elaboración doctrinal, es una elaboración por circunstancias del momento, del entorno histórico y de la urgencia de tener rápidamente una declaración que imponerle al rey para limitar su poder absoluto. Varios de los artículos están formulados como deberes y no como derechos. Bueno, entonces, para mí el segundo gran jalón es la constitución de la primera constitución de la República Francesa. Seguimos en la Revolución Francesa, pero unos años después, el 24 de junio de 1793. O sea, 4 años después de la primera declaración. En esta declaración, el elenco de derechos fundamentales es diferente. El artículo 3 de la declaración de 1789 es libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, mientras que el artículo correspondiente de la de 1793 es igualdad, que no figuraba antes, libertad, propiedad y seguridad. No el derecho, la resistencia a la opresión viene reconocida después, pero no es un derecho del individuo humano. Hay una diferencia esencial sobre el concepto de propiedad, porque la declaración de la Constitución de 1793 dice que la propiedad es el derecho de usar y disponer, según su propio criterio, de los bienes y de los propios bienes, ingresos y del fruto del trabajo y de la industria. Industria en el sentido antiguo, quiere decir el esfuerzo, la inventiva, el talento. De manera que aquí el énfasis no está en los bienes. El proyecto que había elaborado Robespierre iba más lejos, porque decía la propiedad es lo que la ley atribuye a cada individuo para su uso, disfrute y disposición. O sea, la ley no viene después de la propiedad, no le incumbe a la ley respetar una propiedad que preexista, que exista antes o por encima de la ley, sino que al revés, la propiedad viene de la ley, es la ley la que crea la propiedad. Bueno, lo más importante de la Constitución de 1793 es que establece el derecho a la subsistencia y, por tanto, la obligación de socorro. La sociedad, el individuo, tiene obligación respecto a los demás individuos, pero también respecto a la sociedad, cuyo fin se define como la felicidad común, lo cual no era el caso en 1789. Felicidad, la palabra bonheur, felicidad, no aparecía en 1789, aparece en 1793, pero además, sobre todo, lo más importante es que no es la felicidad de cada uno, sino que es la felicidad común. Esa felicidad que es diferente de la felicidad de cada uno. Una sociedad feliz no es una sociedad en la cual todos sean felices, sino una sociedad en la cual haya un bienestar, una dicha compartida de bienes que se tengan en común. Bueno, esto está mucho más desarrollado en la Constitución de la Segunda República Francesa del 4 de noviembre de 1848. Fueron constituciones de corta vida las que estoy diciendo, pero en la historia del pensamiento jurídico importantísimas. Un jalón que se suele desconocer es el de la Constitución Española del 19 de marzo de 1812, que en realidad es una constitución panhispánica, puesto que fue promulgada por unas cortes en las cuales, mejor o peor elegidos, había representantes del Perú, de Chile, de Nueva Granada, de Nueva España, no sé si del Río de la Plata, porque los movimientos de 1810, en lo que después será la República Argentina, quizá habían impedido la elección de representantes. Bueno, pues en esa, una constitución que quiso ser para en condiciones de igualdad para todos los súbditos de la corona española, y donde se reconocían por primera vez en la historia derechos iguales para los habitantes de la metrópoli y de los territorios ultramarinos, incluso el derecho de representación política. Si se hubiera aplicado esa constitución, automáticamente la mayoría habría correspondido a los territorios ultramarinos, puesto que por 10 millones que había de habitantes de la península, había 17 millones de habitantes de la América española. O sea que, y en la representación según la población, no se tenía en cuenta el estatuto, ni siquiera, o sea, la población esclava contaba exactamente igual. Bueno, esta constitución sabemos que desgraciadamente duró muy poco a un lado y al otro de la mar Océana, pero creo que es un hito. Otro hito que también se suele desconocer es la Constitución mexicana de 1859, que introduce la libertad migratoria, el derecho de emigración, la libertad de emigración e inmigración, que será una constitución más importante de lo que se cree, porque influirá 3 años después, no, un poco más, unos años después, en la Constitución Española de 1869 y en la de la Primera República Española de 1873. Bueno, son documentos de vigencia limitada. De todos modos, la Constitución Mexicana de 1859 vendrá en muchas cosas incorporada a la de Querétaro de la Revolución Mexicana de 1917. O sea, pero vamos, no han tenido, claro, una repercusión internacional. Y luego existen los hitos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Un gran hito hubiera sido la primera constitución fallida de la Cuarta República Francesa, elaborada por la Asamblea Constituyente Francesa en 1946, por fortísima influencia del Partido Comunista Francés, que era el principal partido, que había distanciaba muchísimo a los demás, pero que no se inspiró en el marxismo para nada, puesto que Marx abominaba de los derechos humanos, que para él eran derechos burgueses, eran simplemente el disfraz ideológico de la sociedad burguesa. Hay una obra temprana de Marx, que es La cuestión judía, donde vapulea y zarandea de manera despiadada todo lo que llama habladuría de derechos humanos. Bueno, pues los comunistas franceses y otros diputados de 1946 se inspiraron más bien en la tradición del republicanismo y del solidarismo franceses y elaboraron una declaración de derechos importantísima. Entre tanto, me he saltado una que hoy se silencia por vergüenza, porque da vergüenza, que es la Constitución de la Unión Soviética de diciembre de 1936, que es la primera en el mundo que elabora una lista detallada de derechos de bienestar. Porque es verdad que ya varias constituciones habían dicho algo sobre derechos de bienestar, algo. La Constitución de Querétaro, que ya he mencionado, de 1917, en la Constitución de Weimar, alemana, de 1919, en la Constitución de la Segunda República Española, de 1931, pero ese algo es muy poquito, no hay un verdadero elenco de derechos fundamentales de bienestar. Donde aparece por primera vez es en la Constitución soviética del 36, estando Stalin en el poder. De hecho, Stalin fue, por lo menos tuvo parte en la redacción del texto y desde luego fue el que la presentó con un discurso adicional donde la explicaba y justificaba. Claro, esas asociaciones históricas son hoy tan mal vistas por la opinión pública que se omite completamente. Y sería injusto si pasara por alto que al año siguiente de la Constitución soviética, la República de Irlanda, Irlanda del Sur, bajo inspiración del pensamiento social católico, hizo una constitución. Hasta entonces Irlanda tenía, era un reino que tenía como rey al de Inglaterra. Y ese año Irlanda se separa totalmente de, finalmente, la plena independencia y se proclama república. Elaboran una constitución en la cual de nuevo hay varios derechos de bienestar. Lo cual no lo he visto recordado en ningún sitio. Yo lo he descubierto estudiando historia constitucional y he dicho, bueno, a nadie se le ha ocurrido mencionar esos precedentes. Bueno, luego está lo de Francia. Lamentablemente, el pueblo francés rechazó en plebiscito ese proyecto. Salió un segundo proyecto aguado, aguadísimo, en el cual también hay varios derechos de bienestar, pero formulados en términos descafeinados, emasculados, quitándoles verdaderamente la fuerza, el mordiente, el vigor que tenían la primera formulación. Y luego llegamos a la Declaración de la ONU de 1848, que todos conocen, han oído hablar, que es un texto, a mi juicio, lo menos imperfecto que cabía esperar. Bueno, yo podría ahora deleitarme en criticar la formulación y enumeración de los derechos en esa declaración, su preámbulo, sus ambigüedades, sus vaguedades y los derechos a los cuales yo no creo, como el derecho a la propiedad individual y colectiva, porque si por lo menos hubiera escrito, como había propuesto el delegado soviético, individual o colectiva, se puede admitir, bien, tenemos derecho a la propiedad individual o colectiva, vale, pero individual y colectiva, es decir, que tenemos derecho a la propiedad individual como derecho. La declaración del 48 es implícitamente justnaturalista, porque no crea esos derechos, los declara, los reconoce, por tanto, considera que preexisten. Esa declaración se tradujo después en dos pactos, porque la declaración no es propiamente vinculante, es una exhortación. Y luego hubo dos pactos de diciembre. En la declaración del 48 hay derechos de libertad y derechos de bienestar. Con todo, en primer lugar, los de bienestar que parecen primar y luego los de bienestar. En 1966 se firmaron, en diciembre, se firmaron separadamente dos pactos, uno de derechos civiles y políticos y el otro de derechos económicos, sociales y culturales. Esas diferencias de económicos y sociales yo nunca lo he entendido. ¿Cuál derecho es económico y no social y cuál es social y no económico? Y por otro lado, los culturales también son económicos porque el derecho a recibir instrucción primaria es tan económico como el derecho a tener una vivienda. Si no hay una escuela y si no hay un profesor y si no hay unos libros, ¿cómo recibes esa instrucción? Y todo eso son bienes económicos. Bueno, claro, hoy tenemos la situación de que hay países como Estados Unidos que ha ratificado el de derechos de libertad, llamémoslo así, y no el otro, y países como la República Popular China que ha ratificado el de derechos de bienestar, pero no el de derechos de libertad. Bueno, y luego, después de estos documentos, han venido un torrente de otros proclamando derechos de la mujer, derechos del niño, y otros sucesivos. A mi juicio, todos estos añadidos, lejos de mejorar, empeoran, porque crean, primero, una enumeración hipertrofiada de derechos fundamentales. Segundo, es discriminatorio. Por ejemplo, los de derechos de la mujer prohíbe cualquier discriminación perjudicial a la mujer, pero implícitamente permite cualquier discriminación perjudicial al hombre. Esto, por ejemplo, se ha dado en universidades italianas, en la cual los alumnos de sexo masculino tienen que pagar matrícula y las alumnas de sexo femenino están exentas de matrícula por el mero hecho del cromosoma. Entonces, realmente esto es una discriminación antimasculina, pero acorde con esa declaración de los derechos de la mujer. La declaración de los derechos del niño, por otro lado, a mí me parece un disparate en varios de sus puntos. No voy a entrar aquí en ello. De manera que yo considero que en muchas. Luego ha habido, por ejemplo, la declaración de los derechos de los trabajadores migrantes. Un derecho a ser tratados con igualdad a los nacionales. Bueno, pues lo siento mucho, pero yo estoy en desacuerdo. Porque estoy de acuerdo en que todo trabajador migrante, al cabo de un tiempo de radicación en un país, y sobre todo si se naturaliza, tiene los derechos, los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, que los naturales del país. Pero que el recién llegado inmediatamente tenga los mismos derechos, pues no estoy de acuerdo. Pero por otra parte, el más importante derecho al que los inmigrantes aspiran es al de poder quedarse a donde han llegado. Ese derecho no se les concede. El derecho de los trabajadores migrantes se aplica únicamente a aquellos que disfruten ya del derecho de residencia legal. Ah, pero es que el principalísimo derecho al que aspiran es el derecho a tener residencia legal, aunque sea transitoria, aunque no, a que no los echen. Bueno, pues muchos de estos desarrollos posteriores yo pienso que han sido, en su detallismo, pasos atrás. El derecho, la ley de los derechos del niño, más que derechos, a veces impone deberes, como la prohibición de relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años, o la relación de casarse antes de cumplir los 18 años. Pues no, a mí me parece aberrante. Aparte de que considerar que ese es un niño a los 14, 15, 16, 17 años, yo, recordando mi propia vida, desde luego no era ni me consideraba para nada ningún niño, que empecé mis estudios universitarios con 16 años recién cumplidos, una edad a la cual ya había obtenido un Premio Nacional de Estudios Clásicos. Yo no era, no tenía opiniones políticas sobre asuntos del mundo, muchas de las cuales sigo teniéndolas sin alteración desde esa edad. Bueno, pues conservo algunos escritos de esa época. No era para nada ningún niño. No tenía, sin duda, a los 20 años tenía más madurez, y a los 40 más, y a los 60, y hoy casi a los 80 más que a los 60. Pero eso no quiere decir que cuando la hoja del calendario marcó 18 años, yo diera un salto cualitativo y cambiara de niño a adulto. No, eso es absurdo, va contra toda mi filosofía gradualista y cumulativista. De manera que muchos de esos desarrollos posteriores para mí han sido saltos, pasos atrás, como también las llamadas nuevas generaciones de derechos. Por ejemplo, el derecho a que haya un medio ambiente sano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo derecho a que no haya terremotos, a que los volcanes no hagan erupción, a no sufrir huracanes. Puedo tener derecho a lo que me dé la gana, a que el medio ambiente sea sano. Sin duda, como derecho de bienestar, yo tengo derecho a que la organización social, la producción, se organice de manera que la contaminación sea la menor posible, compatible con el objetivo primordial, que es la mejor cantidad y calidad de vida. Como un aspecto subordinado o subsidiario menor de esa cantidad y calidad de vida, pues está en que en la medida en que depende de la actividad humana, el medio ambiente sea sano. Pero bueno, es el que esencialmente es el que es, con o sin actividad humana. O el nuevo derecho que se han inventado algunos a la unicidad genética, a tener un ADN único e irrepetible. Eso va contra la clonación. Cuando hubo hace unos años ese científico coreano que luego cayó en desgracia y se dijo que porque había incurrido en fraude académico que yo personalmente creo que es una práctica del 80 o del 90 o del 99% de los académicos en mayor o en menor medida. Pero él lo pillaron porque fue demasiado lejos. No hay que olvidar que sus artículos habían salido como había sido considerado una luminaria y sus artículos, pasando por la célebre peer review, habían sido publicados en Science, en Nature, que luego los retractaron, pero ahí están publicados. Bueno, y luego él cayó en desgracia. Bien, yo me pregunto si toda su obra había sido fraudulenta. Porque yo digo que todos incurren en fraude. No quiere decir que todo lo que hagan sea fraude, ni muchísimo menos. Seguramente la mayor parte es de buena fe, pero que marginalmente fuerzan los datos, que teniendo datos a favor y en contra de su hipótesis, ocultan algunos de los que van en contra y recalcan en demasía los que están a favor. Bueno, prácticas de ese tipo. Bueno, yo me pregunto, en fin, cuando hubo todo eso y se temió la clonación reproductiva, que se practicó de hecho en ovejas, la célebre oveja Dolly, si no recuerdo mal, bueno, pues se dijo, sería un crimen contra la humanidad que se practicara la clonación reproductiva en seres humanos. Bueno, yo me pregunto si es un crimen contra la humanidad, es un crimen contra algún ser humano. ¿Quién? El que debe su vida a haber sido clonado y gracias a eso es vivo y quizá tiene una vida de la cual disfruta, o aquel al cual se parece supuestamente idéntico en su ADN, yo tengo derecho, vamos a ver, es posible que mi ADN sea única entre los 8.000 millones de individuos, pero igual que creemos que la huella dactilar es única, parece que eso está refutado y que hay individuos que no tienen nada que ver entre sí con la misma huella dactilar. E incluso la prueba de ADN parece que no es absolutamente concluyente, porque por lo menos hasta donde llegan los instrumentos de medición, puede haber un indonesio o un aborigen de Australia que tenga el mismo ADN que yo. Bueno, si eso es así, ¿qué daño me causan? Absolutamente ninguno. Ni a nadie. Ni yo a él. Él no tiene derecho a que yo no viva ni exista, ni yo tengo derecho a que él no viva ni exista. Bueno, de manera que esas nuevas generaciones de derechos y esa hipertrofia de derechos y nuevos, otros y por categorías, yo creo que eso son pasos atrás y que basta y sobra con los derechos humanos de libertad y de bienestar, que por otra parte de suyo entran en contradicción, pero el ideal, como dice la declaración de 1948, como ideal, el ideal de tender a los derechos de libertad y de bienestar en una formulación mejorada, porque la de 1948, pues ya digo que es deficiente, pobre, fruto de muchos compromisos, de una redacción torpe, en varios casos, con términos inadecuados, pero bueno, con todos sus defectos, como punto de referencia podemos valernos de ella, y ya eso sería muchísimo.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos una vez que tú has trazado esta riquísima historia. Pasemos a la pregunta sobre la naturaleza de los derechos humanos. ¿Cómo definiríamos un derecho en general? ¿Cuál es su naturaleza? Ahora, tú has dedicado mínimamente unos 25, quizás más años a estudiar los derechos. Seguramente tú habrás evolucionado en tu pensamiento sobre la naturaleza. Por favor, cuéntanos sobre este trasfondo de la historia que has acabado de trazar. ¿Qué es un derecho humano?
Bueno, primero, ¿qué es un derecho? Aquí hay una polémica fortísima entre los filósofos del derecho, porque hay algunos que se empeñan, o muchos, muchos, que se empeñan en introducir distingos que a mí me parecen fantásticos, ficticios, ilusorios. Por ejemplo, hubo un jurista norteamericano, Hoffeld, Wesley Hoffeld, quien escribió una obra célebre, cuyo título no recuerdo en este momento, del año 1918, que basándose en conceptos jurídicos de la tradición anglosajona, de la common law, distinguía entre claim right, lo que es propiamente un derecho reclamativo, digámoslo así, y un mero privilege. El claim right comportaría deberes ajenos, sería exigible, y el privilegio sería la no prohibición. O sea que, bueno, pues luego muchos han retomado ese distingo de Hoffel con otra terminología y han distinguido derecho en sentido débil y derecho en sentido fuerte. Por supuesto, aquí ha mediado la lógica, la elaboración doctrinal de estos dos argentinos que ya he mencionado en alguna ocasión anterior, que fueron Alchurrón y Bulíguin, que han tenido muchísima influencia en España. También han tenido en otros países de habla hispana, pero yo dudo que la hayan tenido tanto como en España. Y en Italia también han influido en una corriente positivista muy importante dentro de la filosofía jurídica italiana. Bueno, pues todos ellos insisten en que hay derechos en sentido fuerte, protegidos, y hay derechos en sentido débil. Y otros dicen, distinguen entre el derecho y la mera licitud. Siempre con esta idea de que donde hay derecho hay una exigibilidad. Exigibilidad, perdón. Bueno, tú me vas a preguntar enseguida que por qué derechos y deberes son correlativos. Justamente porque son correlativos, todo derecho comporta obligaciones ajenas de dar, de hacer o de dejar hacer. Obligaciones positivas, deberes positivos o negativos, según el caso. Y todo deber ajeno, a todo deber ajeno le corresponde el derecho de beneficiarse de ese hacer o no hacer. Yo defino así el derecho. El sujeto X tiene derecho a la situación F, o ese, digamos, en la medida en que es lícito ese, en que es lícito para X que se dé la situación S. Nada más que la licitud. Y ahora voy a contestar a objeciones que saltan a la mente inmediatamente. Es decir, ¿cómo un derecho es lo mismo que una licitud? Vamos a ver. Si yo voy a un bar, una cafetería, y pido un café, el dueño de la cafetería tiene derecho a que yo le pague. No es simplemente que le sea lícito que yo le pague, sino que supuestamente tiene algo más que la licitud de mi pago. Y es mi obligación de pagar. Contesto que cuando digo que su derecho a ser pagado es la licitud de recibir el pago, quiero decir que es la licitud incondicional. La licitud incondicional es que el estado de cosas consistente en que él reciba el pago no esté condicionado por nada. Por tanto, no está condicionado por mi voluntad de pagar. De hecho, él puede recibir el pago sin mi voluntad de pagar. Supongamos que yo he ido a la cafetería y al ir a pagar, echo mano al bolsillo y me doy cuenta de que no tengo el euro para pagar el consumo. Y alguien en la mesa de al lado, para que no se arme un problema, un escándalo, de hecho, yo lo he hecho una vez que alguien delante de mí, una cola de tren, alguien y estaba comprando un boleto de tren y le faltaba, esto fue a mi lejana juventud, le faltaba algún franco, yo se lo di. O sea que puede pagar un tercero. Lo que es incondicionalmente lícito es la situación en que él tiene, recibe el pago. Otro contraejemplo similar. Por ejemplo, se puede decir, para mí es lícito ser propietario del piso de mi vecino. No. Para mí no es lícito. Tal como está el mundo, tal como están las cosas, no me es lícito tener el piso de mi vecino. Si se lo compro y él admite vendérmelo, tengo dinero para comprárselo. O si él, por la razón que sea, me lo regala o me lo lega en su testamento y fallece, me será lícito tenerlo. Pero no me es lícito hoy por hoy tenerlo, porque él no quiere, no tiene intención ninguna de deshacerse de él. De manera que la situación de que me sea lícito tener ese piso, o sea, que yo tenga el derecho de usarlo, disfrutar de él y disponer de él, en eso consiste la propiedad, yo no tengo ninguna de esos derechos con respecto a ese bien. De manera que ¿por qué creo que podemos definir derecho como licitud? Bueno, pues hay dos motivos. Uno es simplemente de economía conceptual. Si introducimos un derecho de dos conceptos propios irreducibles de derecho y de licitud, complicamos nuestro esquema conceptual y habrá que explicar y argumentar cómo se articulan el uno con el otro. Y segundo, o mejor dicho, son tres argumentos. Segundo argumento, cada vez que yo leo un texto jurídico en el cual se use una de las palabras lícito o derecho, tendré que analizarlo y traducirlo al lenguaje auténtico, supuestamente auténtico o supuestamente riguroso, que diga no, o es lícito o es un derecho. Tercero, lógica jurídica. Para mí, solo vale una concepción del derecho que por lo menos en su esqueleto sea plasmable en una lógica formalizable. Es un ideal teórico el que todo el saber humano sea traducible a un lenguaje simbólico y formulable en fórmulas que con las cuales pueden elaborarse razonamientos, deducciones perfectamente rigurosas. Ahora, esto es un ideal. Yo soy consciente, ya lo he dicho en algún episodio anterior, que no toda la metafísica, lamentablemente, es traducible a lógica. Que no todos nuestros conceptos de metafísica, de filosofía de la naturaleza, de filosofía de la historia, de ética o de filosofía del derecho, son traducibles a la ética, pero lo más posible, a la lógica, pero lo más posible. Y si partimos de conceptos, empezamos por decir derecho y licitud son conceptos diferentes, bueno, claro, evidentemente nadie ha sido capaz de ofrecerme una lógica de las normas acorde con ese distingo. Quienes más se han acercado a hacerlo son al Churrón y Bulliguín, diciendo con su famoso distingo entre permisión como mera no prohibición y una permisión supuestamente más fuerte. Pero bueno, este es un distingo que yo he criticado en una serie de trabajos y efectivamente yo empecé a trabajar en toda esa temática. Yo empecé a dedicarme a lo jurídico a finales de la segunda mitad de 1997. Pero en estos temas de lógica de las normas y por tanto implícitamente de conceptos jurídicos, yo ya venía trabajando desde el año 91-92 aproximadamente. Lo que pasa es que después, en los años 94, 95, 96, me fui centrando paulatinamente, poco a poco, en esa temática.
Ya, perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Avancemos ahora a un tercer gran tema, que es el de la justificación de los derechos. Es decir, nos preguntamos, ¿cuál es la razón, el porqué de que los seres humanos tengamos o gocemos de derechos que tú has mencionado, de libertad, de bienestar? Entonces, por favor, ¿podrías aducir cuál es la motivación de que afirmemos que tenemos derechos humanos?
El motivo es la naturaleza del individuo humano y de la sociedad humana. Todos los miembros de una sociedad tienen derechos y deberes. Derecho de participar del bien común y derecho de contribuir al bien común. Ese derecho lo tenemos los miembros de la sociedad humana. Efectivamente, seamos humanos o no. Porque los miembros no humanos de la sociedad humana también tienen ciertos derechos y ciertos deberes. Los deberes se los imponemos nosotros. Quien tiene una mascota en su casa, por supuesto que le impone unos deberes. No se le permite a la mascota hacer sus necesidades donde quiera, a la hora que quiera, o ladrar o molestar donde quiera que sea. Se sanciona de un modo u otro, con severidad o sin ella, para que aprenda que tiene ciertas obligaciones y ciertas prohibiciones. Y que en cambio tiene otros derechos, evidentemente, que de ser alimentado, de ser tratado con benignidad, de ser atendida a sus necesidades. Bueno, pues esto es así, pero claro, ¿qué derechos y qué deberes dependen de la naturaleza misma de los individuos y de la especie a la que pertenecen? Acabo de decir que, según la Constitución de la Primera República Francesa, el fin de la sociedad es la felicidad común. Bueno, yo diría el bien común, o sea, la mayor, porque la palabra felicidad para mí tiene una connotación subjetiva de dicha, de gozo. Es la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Pero la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva de los seres humanos, de seres humanos, depende de que somos seres humanos. Y un ser humano tiene unas necesidades diferentes de las que tiene un chancho, un asno, un caballo o un gato. Evidentemente. El derecho a recibir instrucción, pues evidentemente es propio de los seres humanos porque el florecimiento de la vida humana es diferente del florecimiento de la vida equina o de la vida felina. Entonces, ni más ni menos que por esa razón de ser seres humanos en sociedad. ¿Y qué pasaría si por hipótesis un ser humano quedara, como ya he emitido en alguna entrevista anterior esta hipótesis, proyectado al espacio intergaláctico o interestelar, fuera de toda sociedad humana? Bueno, pues, o no humana, que quizá podríamos decir, bueno, pues a lo mejor está fuera de la sociedad humana, pero viene un ángel que se le acerca y le le hace compañía, o su ángel de la guarda, de la guardia, o quien sea. Bueno, no, imaginemos fuera de cualquier sociedad, aislado para siempre. ¿Tiene derechos, tiene deberes? No, no tiene ni derechos ni deberes. Al margen de la relación social, es la naturaleza misma de la relación social y de una ser sociedad humana la que determina los derechos y deberes humanos.
Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Y para finalizar la presente entrevista, hablemos de la correlatividad entre derechos y deberes, lo cual significa que a un individuo, bueno, en realidad no es este principio no es para únicamente para la sociedad humana, sino para cualquier comunidad en la que tenga integrantes que tengan inteligencia y voluntad o conocimiento de la realidad y deseos. Esa que no podemos nosotros cargarle a un integrante de una sociedad con deberes, con obligaciones, sin reconocerle también derechos, y al revés, nadie puede disfrutar o gozar de sus derechos sin por su parte cumplir con ciertos deberes. Hay, por lo tanto, una correlatividad de deberes y derechos. ¿Cómo justificarías tú que siempre se da esa correlatividad?
Cuando he mencionado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26, francesa, del 26 de agosto de 1789, que fue condenada algo después por el Papa como contraria a la naturaleza humana. Y durante mucho tiempo la Iglesia Católica se opuso a la noción misma de derechos humanos. Cuando a finales del siglo XIX, Su Santidad el Papa León XIII introduce un primer aggiornamento, podemos decirlo así, con término posterior, una primera actualización del pensamiento católico y un intento de reconciliación con la opinión pública y con el pensamiento de su época, porque llevaba muchísimo desfase, León XIII dice: bueno, se ha hablado y se viene hablando mucho de los derechos del hombre. Hablemos ahora de los derechos de Dios. Y durante algún tiempo, todavía varios decenios, la Iglesia siguió reacia a la noción misma de derechos humanos, insistiendo en que por encima de ellos estaban los derechos de Dios. Bien, mi afirmación de la correlatividad entre derechos y deberes implica que si Dios tiene derechos, también tiene deberes. Y dudo que haya creyentes que acepten la tesis de los deberes de Dios. Porque Dios es infinitamente bueno, sabio, justo, pero no tiene obligación de serlo. O por lo menos no he visto en todos mis estudios de teología filosófica y bueno, aficionadamente de teología sobrenatural, no he visto a nadie que discuta esa cuestión de si Dios tiene obligaciones. Bueno, hoy algunos, como Dios, en una sociedad secularizada, se olvida a Dios y se reemplaza por la naturaleza, y muchos hablan de los derechos de la naturaleza. Yo pregunto si de nuevo tiene deberes, ya he hablado de esto. Por lo menos yo pienso que debería tener el deber de no arrojar a millones de seres humanos a la muerte, la enfermedad, la desgracia, el sufrimiento, la mutilación por terremotos aparentemente sin ton ni son, o erupciones volcánicas. Bueno, ¿y por qué hay correlatividad entre derechos y deberes? Por supuesto, por la lógica nomológica, si es que de ello hablamos en alguna entrevista posterior, es un principio lógico, de mera lógica de las normas, que en la medida en que es lícita una situación, está prohibido a cualquier individuo ajeno a esa situación impedirla. Por tanto, todo aquello a lo que tenemos derecho, a los demás les está prohibido impedirlo. Impedirlo por acción y excepcionalmente por omisión. Digo excepcionalmente porque no hay una perfecta simetría entre la acción y la omisión. Impedir por omisión, estar obligado a no impedir por omisión, es tener una obligación de dar o de hacer. Y no hay simetría perfecta entre las obligaciones de no hacer y las obligaciones de hacer. No tenemos idéntica obligación de no matar que de salvar vidas. De hecho, el Código Penal impone un castigo, por lo menos el español, impone un castigo a quien pudiendo, sin sacrificio propio, salvar una vida ajena, no lo haga, pero el castigo es muchísimo menor que causar la muerte, que matar. Por tanto, no hay simetría, pero sin embargo, sí hay un impedimento por omisión. De manera que el principio de no impedimento es un principio lógico. Alguien puede decir, bueno, pero se puede diseñar una lógica sin ese principio. Vale, se puede, cómo no. Igual que se puede diseñar una lógica sin principio de tercio excluso o sin principio de identidad. Cada principio lógico, para cada principio lógico hay una lógica que carece de él. Pero en el modo normal de razonar, mi derecho a no ser torturado solo existe en la medida en que a los demás les está prohibido torturarme. Y por otro lado, decir que a los demás les está prohibido torturarme, pero que yo no tengo el derecho de no ser torturado, me suena a un ejercicio de prestidigitación verbal. Porque si a los demás les está prohibido causarme tal daño, es que yo tengo derecho a que no me lo causen. Entonces, evidentemente, hay objeciones. Por ejemplo, se dice, los que rehúsan a atribuir derechos a los animales no humanos, dicen, tenemos obligaciones para con los animales no humanos, pero ellos no son sujetos de derecho y no tienen derecho a que los tratemos así. ¿Por qué? Porque yo considero que, vamos a ver, los animales que están en la sociedad humana, los animales no humanos entre animales humanos, tienen derechos y tienen deberes. ¿Qué deberes? Los que les imponemos, porque sin ellos la convivencia es imposible. Los animales no humanos, silvestres, que viven fuera, sin contacto, tienen derechos, tienen deberes. Evidentemente, yo considero que es éticamente reprobable torturar, cazar una rana y torturarla. Una rana o un jabalí o cualquier otro, un pájaro. Bueno, yo considero que eso es éticamente reprobable. Tenemos un deber jurídico de no hacerlo. Bueno, yo no tengo respuesta a esa pregunta. En mi elaboración doctrinal, yo no he hallado fundamento para afirmar que tenemos deber de no hacer algo. Tenemos deber de no pescar. O como tenemos derecho a comer, tenemos derecho a pescar. Bueno, se puede decir, hay poblaciones humanas que sin la pesca no podrían vivir. Hay poblaciones humanas que sin pescar pueden vivir. Bueno, son problemas. Yo no creo, claro, no creo que una población humana que necesita pescar para vivir esté obligada a no pescar, desde luego. Pero en todo caso, para mí, la relación entre humanos y aquellos no humanos ajenos a la sociedad humana entra más en el campo de la moral o de la ética o la deontología biológica, llamémosla así, que del derecho. El derecho se aplica a las relaciones en una sociedad. Bueno, entonces se dice también, por ejemplo, tenemos la obligación de preservar el patrimonio histórico-artístico, pero el patrimonio histórico-artístico no tiene derechos. Un edificio, un templo de la Iglesia de la Compañía en Quito, por ejemplo, tiene el derecho de ser preservada. Tenemos obligación de preservarla para las generaciones posteriores, para que conozcan y aprecien la transmisión cultural de las precedentes, pero la Iglesia no tiene ningún derecho, porque no tiene ningún deber. Bueno, en ese caso, el correlativo derecho son los beneficiarios de ese deber nuestro, que son los que se pueden beneficiar de la preservación de esa iglesia, los habitantes de la ciudad de Quito, los habitantes de la República del Ecuador, cualesquiera individuos que puedan viajar a esa localidad y visitar esa preciosa iglesia, o incluso todos los demás que hoy, gracias al Internet, podemos verla mejor que como la podíamos ver viviendo allí. He visto imágenes de la iglesia que, por supuesto, nunca había apreciado cuando estuve viviendo en Quito. Se dice también, bueno, tenemos deberes para con los muertos, pero los muertos no tienen derecho alguno. Bueno, yo defender los derechos de los muertos me encantaría y lo haría explayándome porque es un tema en el cual he pensado mucho. Yo creo que los muertos no están en vida, pero sí siguen existiendo. Pero incluso en la hipótesis de que no existan hoy, eso no significa que no tengan derechos hoy. Desde luego, lo que no existe ni ha existido ni existirá no tiene derechos. Y aún así, lo que no existe, los que no existen en un mundo, pueden tener cualidades en ese mundo. Por ejemplo, Don Quijote es el tiene como escudero a Sancho Panza. Eso es verdad en este mundo, aunque en este mundo no existen ni Don Quijote ni Sancho Panza. Es verdad porque existen en otro mundo posible. Quizá en algún mundo posible Don Quijote no tenga como escudero a Sancho Panza. Bueno, no lo sé, pero que un individuo de un habitante de un mundo solo tenga cualidades en ese mundo y no en otros, es una afirmación que yo no comparto y creo además que acarrea consecuencias sumamente inverosímil e indeseables, inverosímiles e indeseables. Por las mismas, algo puede existir en un momento y seguir teniendo propiedades después. Cuando decimos César vence a Pompeyo en la batalla de Farsalia, esto sigue siendo verdad después de la muerte de Pompeyo y de César, 20, más de 20, casi 21 siglos, 20 siglos largos después de esos sucesos. De manera que, aun en el supuesto de que los muertos ya no existieran, a veces se dice, ya no existe tal persona porque ha fallecido. Bueno, yo personalmente creo que sigue existiendo. Es un muerto, pero sigue existiendo e incluso sigue estando en la sociedad. La sociedad está formada por la generación presente, las pasadas y las futuras. Y de hecho, muchos hablan de los derechos de las generaciones futuras, lo cual me extraña que hablando de derechos de generaciones que ni siquiera sabemos si llegarán a existir, porque nadie puede garantizar que no va a producirse dentro de un mes una guerra mundial termonuclear y nadie sabe a ciencia cierta. Es verosímil que en el caso de producirse la humanidad subsista, aunque en estado extremadamente deteriorado y con calidad y cantidad de vida muy inferior. Pero sea así o no, lo veo muy difícil de demostrar y en todo caso no es absolutamente rechazable la hipótesis, no es evidente de suyo la hipótesis de que en caso de tal conflagración bélica la humanidad seguiría existiendo. Es posible que dejara de existir y por tanto que no hubiera tales generaciones futuras. Y cuando se dice preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, quizá no habrá generaciones futuras. Esperemos que sí. Pero yo confío en que sí, las habrá. Pero no puedo saberlo. Entonces, cuando hablamos de generaciones, de derechos de generaciones futuras, que ni siquiera sabemos con plena seguridad ni existirán, ni cuáles serán, ni cuántas, no hablamos de los derechos de miembros de generaciones pasadas, algunas recientísimas, a quienes hemos conocido personalmente. Bueno, por tanto, yo creo que los muertos tienen derechos y que hay una correlatividad, pero en todo caso, aun suponiendo que no, esos deberes para con los muertos son deberes también para con otros. El deber de cumplir el testamento de los fallecidos es un deber para los vivos, darles la seguridad de que su testamento también será cumplido. Porque si los testamentos de los ya fallecidos no se cumplen, arbitrariamente se decide no cumplirlos, ningún vivo, ningún viviente tendrá esperanza de que su testamento se cumpla. Se me pone en otra objeción, por ejemplo, los delitos sin víctima, los delitos de peligro abstracto. Por ejemplo, está prohibido conducir temerariamente, lanzarse como un loco al volante de un automóvil a las 3 de la mañana, sin respetar semáforos, cruces, direcciones prohibidas por la dirección contraindicada, los kamikazes, que los célebres. Bueno, eso está prohibido. Y sin embargo, es posible que, por circunstancias, nadie haya corrido ningún peligro concreto, lo que se llama delitos de peligro abstracto. Resulta que lo ha hecho a las 3 de la mañana, todos estaban en su casa durmiendo o bailando en la discoteca, pero nadie, nadie por la calle ni por, y por tanto nadie ha corrido ningún peligro. ¿Quién ese deber de no conducir el automóvil de esa manera? ¿Quién es el que se beneficia? No hay, supuestamente no es beneficiario. Bueno, nos beneficiamos todos, porque si esa conducta es lícita, todos corremos un peligro, porque cualquiera puede estar necesitado de acudir a urgencias médicas un día a las 3 de la mañana. Entonces, de ser lícita esa conducta, de que un conductor kamikaze se lance al volante ese día, por casualidad, por coincidencia, nadie ha corrido peligro, pero cualquiera podría correr ese peligro. De manera que no hay, eso es decir, hay delitos sin víctimas. Como mínimo, la víctima es la sociedad, la propia sociedad, la seguridad de la sociedad. Se puede decir, bueno, el recluso tiene obligación de cumplir la condena, pero nadie se beneficia de que la cumpla. Sí, se beneficia la propia sociedad, cuya seguridad jurídica quedaría aniquilada si a los reclusos les fuera lícito quebrantar su pena y escaparse. Porque entonces la protección que nos brinda el Código Penal dejaría de existir. De manera que estas son las razones, unas de tipo conceptual, puramente lógico, otras de orden pragmático, por las cuales existe una correlatividad entre derechos y deberes, y quienes lo cuestionan o lo rechazan, yo creo que se ven conducidos a situaciones inextricables. Por ejemplo, quienes niegan el principio de impedimento y consideran que hay actuaciones lícitas, pero que los demás no tienen obligación de respetar. ¿Pero qué licitud hay si a los demás? De hecho, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 lo dice explícitamente. Al individuo le es lícito todo lo que no prohíbe la ley, y la ley solo puede prohibir actuaciones que sean perjudiciales a los derechos de los demás. La declaración de 1793 irá después, irá más lejos, lo que sea perjudicial a la sociedad. Y a nadie le está permitido impedir lo que la ley no prohíbe. O sea, yo, más claro, eso son disposiciones jurídicas, evidentemente, de una autoridad emanadas de una autoridad humana, en este caso, la Asamblea Constituyente Francesa. Pero no hay que olvidar que la Asamblea Constituyente, al formular esa declaración, no formula como una formulación de voluntad, sino que lo formula como un reconocimiento de derechos naturales que existen previamente, independientemente de del propio reconocimiento constituyente. Perdón, es que tengo aquí en la pantalla que me está saliendo, está irrumpiendo un mensaje de Telegram que me está perturbando. Bueno, de manera que esa correlatividad, aparte de que yo he aducido a su favor un montón de textos constitucionales de diferentes constituciones, pero sobre todo, insisto, cuando una asamblea constituyente formula esa correlatividad, no lo hace porque le dé la gana, como podría decir lo contrario. Imagínese alguien, una constitución en la que diga, nadie está obligado a respetar los derechos ajenos. O el mero hecho de que una conducta sea lícita no implica para nadie más obligación de no impedirla. Esto sería no solo horrible, sino absurdo, conceptualmente absurdo. Sería tan conceptualmente absurdo como atribuir vida a los muertos o cualquier otro disparate similar.
De acuerdo. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto, queridos amigos, terminamos la entrevista de hoy, pero les invitamos para una segunda entrega en la que ahondaremos en otros aspectos de lo que puede decir la filosofía del derecho con respecto a los derechos y deberes humanos. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, y a todos los que nos siguen. Buen fin de semana.